Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos. Buen día, muy buen día. Gracias por estar, gracias a todos por acompañarnos como lo hacen cada semana en esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba que semana a semana llega a cada uno de ustedes y particularmente a los docentes, los más interesados en estar actualizados. ¿Cómo está, Fabián? Buen día.
Buen día, buen día. Acá disfrutando de este hermoso día, símil verano ya.
Y ya estamos acercándonos de a poquito.
De a poquito. Yo creo que nos estamos acercando bastante rápido por el día de hoy, pero bueno, estábamos, no nos vamos a quejar.
No, porque estábamos reclamando
Estábamos reclamando esto. Si querían calor, ahí acá tienen, está el calor.
Claro.
Así que a no protestar y a empezar a abrir la casa,
si ya
sacar la ropa.
Si en noviembre, imagínate en enero, nos vamos a querer ir de.
Y sí.
A otro polo.
Y bueno, pero bueno, no nos vamos a poder ir, así no, que va a tener que aguantar nomás.
Bueno, tenemos unas cuantas cosas. Vamos a estar hablando con Zuly Miretti porque se han conocido detalles, algunos que no conocíamos, del acuerdo entre la Nación y la provincia por la caja.
Así es, bueno, vale la pena aclarar de que nosotros pedimos insistentemente participar en y opinando en este tema del acuerdo para conocer qué se estaba tratando. Obviamente que el gobierno no lo vio así, No estuvimos allí, así que nos estamos enterando recién ahora los términos del acuerdo. Y bueno, y algunas otras cositas también que preocupan, como la baja de los aportes patronales a la caja, que esto también nosotros lo consideramos algo negativo. Así que bueno, lo vamos a dejar a Zuly que explique todo
esto. Bien. Bueno, la semana que viene está arrancando el Congreso, la edición Bodas de Plata del Congreso de Rurales.
Así es, llegamos a los 25 años del Congreso de Rurales, ahí está la compañera Cookie tirando la casa por la ventana, o en este caso la colonia por la ventana, claro. Festejando los 25 años, así que lo vamos a tener a Cookie contándonos cuáles son los temas de este año y bueno, cuál va a ser la dinámica de los 25 años del Congreso.
Se está cumpliendo un nuevo aniversario, ya hace 41 años de la muerte de el quizás uno de los máximos, sino el máximo referente sindical de Córdoba y el país, Agustín Tosco.
Así es, y bueno, esta vez quisimos darle un giro un poquito más, quizás más, a lo mejor está mal dicho, pero una manera de decirlo, un poquito más doméstico, pero conocer la palabra de quien fuera el presidente de la FUC. Ajá. En aquel momento. Ya que, bueno, tenemos FUC nueva y demás, sí. Y esto de que, bueno, la relación que existía entre los estudiantes de Agustín Tosco, que es interesantísima, y que hay muchos mitos dando vuelta. Así que vamos a hablar con el doctor Crimini, que es quien era el presidente de la FUC en aquel momento, para que nos cuente el Tosco, cómo se relacionaban con Tosco en aquella época.
Bien, bueno, vamos a estar hablando sobre el próximo paro provincial, los ejes, el tema del bendito bono sí, bono no.
Así es.
La jornada nacional de lucha que se hizo ayer. Bueno, y un montón de cuestiones más. Les recordamos, ya mismo pueden comunicarse al 153 90 40 95, mensaje de texto, WhatsApp, o bien llamar al 410 50 33 para grabar mensajes.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo comentábamos la semana pasada porque había ocurrido la semana anterior. Finalmente, después de largas negociaciones, Schiaretti y Macri le pusieron la firma al acuerdo que cierra el déficit con fondos nacionales, el déficit de la caja para el año 2016, solo para el año 2016. Esto implica la recepción en efectivo de 2.000 millones de pesos, 1.500 de manera inmediata, ya deben haber sido recibidos o están en eso, y 500 después de un escollo administrativo, se van a recibir en estos días también. Antes de fin de año, Córdoba habrá recibido 2.000 millones de pesos en efectivo por este acuerdo. Esta semana se conocieron vía boletín oficial algunos los detalles finos del acuerdo. Está en línea Zuli Miretti. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ha sido publicado el viernes 27 finalmente el boletín oficial del acuerdo. ¿Qué implica, en términos bien técnicos, concretos, del acuerdo?
Bueno, yo primero voy a hacer un poquito de historia cercana, sí, a la historia, de cuando se sanciona la ley para, según mi apreciación personal, la mal llamada ley de reparación histórica, ¿no? La ley 27.260, donde ahí se, en uno de sus artículos, el artículo 27, decía que el Poder Ejecutivo debía arribar a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas nacionales no habían sido transferidos a la Nación, a fin de compensar las simetrías que se establecían con las provincias que sí habían transferido sus cajas, ¿no? Uh-huh. En esa ley, inmediatamente la provincia ratifica ese artículo tal cual está en la ley en un decreto provincial, el 847, que es publicado en el boletín oficial. Pero en la reglamentación de esa ley de reparación histórica hay una parte que dice acuerdo con las provincias, y en el artículo 27 habla del requerimiento a las provincias de completar el proceso de armonización en un plazo no mayor a 4 años. Uh-huh. Por lo cual se van a suscribir convenios anuales con cada provincia y así el ANSES otorgará la financiación necesaria. Después, en otros artículos, 29, 30, 31, sigue exactamente en el mismo sentido, siempre estableciendo las pautas que va a tener que cumplir la provincia para que la Nación apruebe ese déficit, ¿no? Y en ese marco es que se celebra lo que vos decías recién, el convenio entre Nación y provincia. El convenio, bueno, es muy extenso.
A ver, pero para hacer una aclaración que es importante, el hecho de que se haya publicitado ampliamente de que no hubo necesidad de armonizar nada este año, en función de eso que vos decís, no significa que en los que viene no se armonice.
Exactamente, esa es la preocupación, porque justamente habla de un plazo hasta el 2020.
Claro, claro.
El convenio es muy amplio, pero yo vuelvo a ratificar, voy a decir solo una cláusula, la primera, que dice que la provincia se compromete durante la vigencia del convenio a continuar con el proceso de adecuación de su normativa en materia de jubilaciones al régimen general. Uh-huh. En ese mismo convenio también la provincia se compromete a renunciar a todo tipo de litigiosidad que tenía con la Nación. Recordemos que la provincia tenía juicios con la Nación, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y también están los montos que va a fijar la Nación durante el año 2016, como vos bien decías. Cada año se va a renovar, todos los años se va a firmar un nuevo convenio. También se le exigía a la provincia que derogara un artículo de una ley 10.077. Bueno, inmediatamente firmado el acuerdo, esto es puesto, el acuerdo debe ratificarse con una ley de la provincia. Uh-huh. En la provincia el día 2 de noviembre se vota la ley 10.395 que ratifica totalmente este convenio. Y quiero decir, solo hubo dos legisladores que se abstuvieron y todos los demás legisladores votaron positivamente esta ley, ¿no?
Lo votaron a favor. Se conoció también esta semana otro tema, que es la reducción, sí, de los aportes, las contribuciones patronales al régimen previsional de la provincia. Es decir, el Estado patrón reduce los aportes patronales a la caja.
Sí.
Es así.
Primero, en un primer decreto que se había publicado, también decían que se iban a bajar los aportes personales. Pero bueno, después se dieron cuenta que había un artículo en la ley provincial que decía que si se reducían los aportes personales debía compensarlo la provincia. Efectivamente, al día siguiente, de lo que vos decís, al día siguiente que se firmó el convenio, el 27 de octubre se publica por un decreto que en el boletín oficial, donde se establece la baja de los aportes patronales, pero es claro el decreto donde dice que se bajan los aportes patronales a los fines de continuar el proceso gradual de convergencia de las alícuotas previsionales de la provincia con las definidas en la Ley Nacional 24.241. O sea que por más que nosotros hemos hecho consultas al Ministro de Finanzas, uh-huh, en la legislatura cuando fue a explicar el convenio, también algunos legisladores explicaron fuertemente, impulsaban a ver si esto realmente iba a llevar a una armonización total. El gobierno sigue diciendo una negativa, pero nosotros lo que se está firmando es claro.
Ahora, es medio complicado de entender. Sí. Te voy a preguntar desde el sentido común, qué parte de la ignorancia. La caja sigue teniendo déficit, está claro, más allá del acuerdo.
Bueno, pero eso es lo que llama la atención. Claro, que la caja tiene déficit,
¿cómo reduce
los aportes patronales?
Del patrón,
entonces claro, quiere decir claramente que el déficit no es tal. Ahora, son mayores los aportes personales que los patronales.
Claro, porque se baja 4 puntos.
4 puntos, sí.
Y 6 en el caso del sector docente, sí, mientras que los personales siguen siendo del 18.
Los personales siguen siendo del 18 y, bueno.
Pero, ¿y el argumento blanqueado, sí, cuál es? ¿Cuál es el argumento por el cual se hace esto?
Para nosotros es claro.
No, pero ellos, ¿qué dicen? ¿Cómo justifican esto? Están diciendo que por un lado hay déficit y por el otro lado...
Porque dentro del convenio de armonización, recordemos que nosotros estamos armonizados del año 2003, yo siempre lo recuerdo. Sí. Dentro del convenio de armonización también se decía que los aportes, tanto personales como patronales, debían ir adecuándose a la ley nacional. Sí. Es claro esto. Sí. Pero bueno, nos encontramos con esto, que bajan los aportes patronales y en un diario de ayer vimos que dice claramente que la caja para el año que viene va a tener un déficit de 5.000 millones, sí, o sea que realmente es inentendible esto. Pero nos pone en un estado de alerta muy fuerte a todos los gremios aportantes a la caja esta situación. Ahora el lunes nos vamos a reunir nuevamente con todos los gremios aportantes a la caja, vamos a definir algunas acciones nuevamente.
O sea, la sospecha es que se está trabajando para hacer una caja cada vez más nación dependiente.
Exactamente, porque lo firmado da cuenta de eso. Yo no me puedo poner a leer todo el convenio aquí.
No, está bien.
Tendríamos que llevar una hora de programa. Pero todos hemos leído detenidamente artículo por artículo del convenio y es clara la tendencia, uh-huh, es muy clara la tendencia. Por más que el Poder Ejecutivo Provincial sigue diciendo que ya Córdoba armonizó todo lo que tenía que armonizar, pero nosotros sabemos que quedan algunos puntos sin armonizar según los requerimientos de la Nación, ¿no?
Bueno, en este escenario, salgamos de la discusión de la caja, de los números de la caja.
Sí.
¿Qué posibilidades tiene la 10.333 de ser derogada?
Con esta firma de este convenio, ninguna.
Nada.
No tendría que ser tan cruel, pero es así.
Uh-huh.
Porque está dentro de los parámetros del convenio. La ley 10.333 es clara que está dentro de los parámetros del convenio que se firmó.
Claro, es decir, el acuerdo se firma con varias bases, entre ellas la 10.333, si no, no cierra.
Por supuesto, si no, no cierra. Nosotros vamos a seguir peleando por esto, pero además nosotros más que nunca como docentes decimos que queremos, si es tanta la armonización a la que tendemos o si es a la armonización total, queremos que se nos reconozca la Ley Nacional Docente, claro, que es la 24.016, que ya lo hemos repetido muchísimas veces, inclusive lo hemos solicitado al gobernador de la provincia, que es una ley mucho más positiva que la que tenemos hoy nosotros, y reiteramos esto que estamos diciendo, como sector docente hemos quedado con uno de los regímenes provisionales más más difíciles, los peores, digamos, dentro de lo que son los que tienen la ley 24.016, ¿no?
¿Y por qué consideras que es uno de los más regresivos?
Porque la ley 24.016 se calcula el 82% móvil de del último año.
Sí.
Nosotros estamos ahora con la ley 10.333, nosotros se nos calcula el 73% de los haberes de los últimos 4 años.
Claro.
Entonces, hemos quedado, vuelvo a decir, con uno de los sistemas más regresivos en lo que es el sector docente.
Ha sido muy clara, Suri. Bueno, siguen la lucha, de todas maneras sigue el camino administrativo, ¿no?
Sí, seguimos los caminos administrativos. Vamos a seguir, el lunes vamos a reunir con la coordinadora nuevamente, el martes va a haber una conferencia de prensa, donde el lunes se va a definir cómo seguimos las acciones. Pero bueno, más firmes que nunca, tenemos que seguir peleando y diciendo no a la armonización total. Queremos la vuelta al 82% móvil, y bueno, porque además nosotros seguimos aportando uno de los haberes más altos del país, el 18%, claro. Y que justamente ese 18% era para sostener el 82%.
Claro, o sea, se sigue aportando el 18% y sí. Los jubilados ya no cobran el 82%.
No, no lo cobran. Cuando se aprobó la ley 10.333 se les descontó el 11%. Uh-huh. Y a los que ya se están jubilando se les está calculando con el 73%.
Claro. Suri, ha sido muy clara. Muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a vos, Daniela.
Zulema Miretti, secretaria general adjunta de UPC. Tocando el frente juntos, Soledad y Abel Pintos.
Despacito, porque tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, cansada, y llevo la certeza de que muy poco sé o nada sé. Conocer las mañas y las mañas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha, ir tocando al frente. Como un viejo arriero va llevando la manada y desandando días por largos caminos voy, caminos son. Conocer las mañas y las mañas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Y todo el mundo ama un día, todo el mundo llora un día, gente llega y otros te abandonan. Cada uno busca componer su historia y en cada ser se cargará el don de ser capaz y ser feliz. Porque ya tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, quién sabe, y llevo la certeza de que muy poco sé o nada sé.
Bonita canción, tocando el frente, ahí estaban Soledad y Abel Pintos.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, 12:26 vamos a ir con varias cuestiones, pero ¿te parece que respondamos un mensaje? Tenemos un mensaje grabado, me parece.
¿Cómo no? Vamos nomás. Mariano.
Ya vamos a ir, en un ratito vamos a ir con eso, con un mensaje grabado. Vamos a hacer un repasito de el plan de lucha que ha definido, entre otras cosas, un paro el viernes 18 de noviembre. Hay movilización también ese día, ¿verdad?
Sí, nosotros vamos, bueno, en realidad la fecha está determinada para el 18, podría ser cambiada si es que podemos unificar algún criterio con algunos otros gremios, si no, bueno, nosotros como UPC tenemos decretado ese día
el 18.
El 18 con movilización, y bueno, después del 18, el 22, asamblea de una hora por turno en las escuelas para debatir la nueva situación, si es que hay que debatir algo y si es que hay algún ofrecimiento, que hasta ahora no hay nada.
No hay nada, ¿no?
No hay nada, esto es lo que queremos aclarar, todos son trascendidos por la prensa, nosotros no hemos sido convocados a ninguna reunión para ofrecer ningún tipo de cosa, ni bono, ni apertura de paritarias, ni nada.
Esto, o sea, no hay diálogo cerrado.
Sí, hasta ahora sí. Bueno, después del el 24 van a estar las asambleas delegados escolares por departamento, y el 25 va a ser la asamblea departamental provincial. Esto es todo lo que tenemos para lo que resta del mes de noviembre.
Bueno, vale la pena repasar cuáles son los ejes del conflicto que sumaría un paro el 18. Los principales y los otros, los ejes del conflicto.
Los ejes del conflicto son, la repartición de paritaria, que no hemos repartido ya hasta el cansancio, devolución de los días de paro, que nosotros hemos planteado ya a la justicia esto, la derogación de la ley 10.333, lo decía Zuli recién, bueno, que nosotros consideramos absolutamente nefasta para los compañeros jubilados y para los que se van a jubilar.
Bien, y después, bueno, hay un montón de ejes secundarios, como el cumplimiento del acta acuerdo de los actos de acuerdo del 2015 por antigüedad y blanqueo de material, la cobertura del APROS en todo el territorio provincial, garantizar buenas condiciones laborales en todas las escuelas, cobertura de accidentes laborales y enfermedades profesionales, la continuidad, es un reclamo nacional, de los programas socioeducativos nacionales.
Sí, y la modificación del impuesto a las ganancias también.
La modificación del impuesto a las ganancias. Ayer UPC participó de la Jornada Nacional de Lucha convocada por CTA y CETERA. ¿De qué se trató esto?
Bueno, nosotros adherimos, esto es otro de los mandatos de la última Asamblea Departamental, donde la Asamblea decidió adherir a esta jornada del día de ayer, donde, bueno, se hizo en todo el país, bueno, obviamente que el epicentro fue en Buenos Aires. Aquí nosotros lo hicimos ayer a la tarde, a las 18 horas, donde, bueno, concurrimos la CTA, en este caso la UPC, los diferentes movimientos sociales, y bueno, ahí se hizo, más allá de hablar de la política actual y poner todos los motivos para esta movilización, que son, bueno, también la repartura de paritaria, no a los despidos, la nueva ley de financiamiento educativo, bueno, también la continuidad de los, lo decías vos recién, sí, de los programas socioeducativos, el impuesto a las ganancias, todas las cuestiones que tengan que ver con lo provincial también, que la ley 10.333, con el tema de la caja. Bueno, hay un espectáculo, digo espectáculo porque hubo músicos, estuvo Meri Murúa, estuvieron los Nenes Biam, estuvo Emanuel Rodríguez, bueno, la verdad que la pasamos bárbaro también, porque no nos van a ganar desde la tristeza.
Bien.
Nos están ganando por un montón de lados, pero no nos van a quitar la alegría, así que bueno, la pasamos bárbaro también
a ellos. Vamos a escuchar a Hugo Yasky, quien habla sobre esta Jornada Nacional de Lucha convocada por CTA y CETERA.
Esta realidad es la que a nosotros nos da el marco de conflictividad social que hace que tenga sentido la convocatoria a la Plaza de Mayo y que va a seguir teniendo sentido hasta que no termine el plan de ajuste del gobierno.
No podemos aceptar que un bono de 2.000 pesos, que además hoy la UIA acaba de decir que no piensa pagarlo en la mayoría de los casos, y los gobernadores han ratificado que tampoco lo pagan la mayoría, hay que recuperar el salario, devolverle el poder de compra a los trabajadores y dejar que la pequeña empresa subsista. Lo mejor que podemos hacer los trabajadores hoy es unirnos para ser más fuertes.
Bueno, esto es lo que decía Hugo Yasky. El plan sigue entonces, después del paro hay asambleas escolares el 22, asambleas de delegados el 24 y el 25 una nueva asamblea provincial. Uno de los reclamos es la devolución de los descuentos por día de paro. Hay acciones que van en otro sentido con este tema, ¿no?
Sí, bueno, estuvieron los compañeros de las escuelas privadas, o sea, los compañeros de la Secretaría de Defensa, Defensa de Privados, con la compañera Marcela Chávez en el Ministerio de Trabajo, haciendo las respectivas denuncias sobre este tema de los descuentos de los días de paro, que las patronales privadas, obviamente, no quieren darnos bolilla, digamos, como ocurre siempre. Bueno, allí estuvieron los compañeros de privado con las demandas concretas, porque ¿qué pasó? Los compañeros de las escuelas privadas querían hacer el reclamo de la devolución de los días y las patronales privadas no se lo recibían. Entonces, bueno, los compañeros lo están haciendo directamente al Ministerio de Trabajo, y hay algunas instituciones allí que, bueno, no han querido hacer. Esta que tenemos el listado, no lo vamos a decir por ahora.
Por el momento,
pero en algún momento a lo mejor vamos a aclarar cómo algunas patronales privadas no quieren cumplir con lo que deben con sus empleados, ¿no?
Bien. Vamos a responder una pregunta que tenemos grabada el 410-5033. A ver.
Hola, para el compañero Fabián. Quería saber si para los jubilados este mes de el sueldo del mes de noviembre nos van a pagar el material didáctico una parte. ¿Qué porcentaje es de ese material didáctico que dijeron que nos van a pagar en varias cuotas? Y por otro lado, no se olviden ustedes, por favor, compañero, que nosotros hemos aportado siempre el 18% a la caja, por eso tenemos el derecho a la jubilación de un 82%. No dejen que rebaje el aporte jubilatorio este gobierno, porque eso es para totalmente sacarnos ya de, vamos, el 82%. Y nosotros hemos aportado, en mi caso, 37 años. No es justo, por favor.
Los aportes personales no han bajado, siguen siendo del 18%. De lo que comentábamos recién, son de los aportes patronales.
Sí, la compañera tiene razón con lo que dice, pero bueno, compañera, nosotros quisimos discutir esto, no nos dejaron, pero no solo no lo pudimos discutir, sino que lo votó la unicameral. Es difícil no dejar hacer algo que lo vota todas las fuerzas políticas. No se olvide, compañera, que esas fuerzas políticas también lo votó la gente. Entonces, con esto, y humildemente lo digo, cuando uno vota debe pensar también en estas cosas, porque después nosotros tenemos que luchar contra lo que, por ejemplo, nos contestó el gobernador alguna vez con la ley de 1333, que dijo, y bueno, chicos, lo votó el 80% de las fuerzas políticas de esta provincia, por lo tanto es absolutamente legal. Entonces, bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero, compañera, no vamos a bajar los brazos y seguramente vamos a seguir luchando en contra de esto. Y también hace otra pregunta la compañera, interesante.
Sí, sobre material didáctico.
Sobre material didáctico, que teóricamente lo tendría que cobrar, compañera. Ahora, usted sabe que el gobierno de la provincia no respeta el acta del año 2016, y eso que usted relata está en el acta de 2015, que aparentemente tampoco tienen intención de respetar. Este material didáctico, te cuento rápidamente, Daniel, es el blanqueo del material didáctico.
Sí, recuerdo.
Que se hacía en cuatro veces, en el año 2015, 2016, 2017 y 2018.
Ahora en noviembre
deberían cobrar las compañeras jubiladas de ese material didáctico un 25% más. Si es que esa acta se respeta, que hasta ahora no hemos podido tampoco que nos respondan si van a cumplir con el acta 2015 también en este sentido.
O sea, deberían liquidarlo con el sueldo de noviembre,
así
con
la hora
de noviembre.
Así es. Deberían. Ahora, esto también está en una nube de borrajas, en la cual ojalá no sea lo que le estoy diciendo, pero bueno, es una de las sospechas que tenemos.
Bien.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, la semana que viene se viene el nuevo congreso, una nueva edición del Congreso de Docentes Rurales, allí en la Colonia del Docente de Los Cocos. Son 3 días y será una edición muy especial porque es la edición Bodas de Plata, edición número 25. La consigna este año es experiencias y vivencias en la escuela rural. Aurorita Caballero, Cookie Caballero, es la Secretaria de Cultura y Educación de UPC y está en línea. ¿Cómo estás, Cookie? Buen día.
Buen día para todos.
Bueno, experiencias y vivencias en la escuela rural. ¿Cuáles son los ejes bajo ese título, Cookie?
Bueno, nosotros desde hace 25 años, desde Unión de Educadores, venimos con el programa de docentes rurales, que expresa un compromiso sostenido con la educación rural y con sus educadores. Y las experiencias siempre ha sido un eje que nos atraviesa en todo lo que es el programa de educación rural, en el sentido de que nos consideramos trabajadores de educación y que producimos conocimiento. Y que cuando nosotros socializamos, cuando registramos y compartimos este conocimiento, es cuando mostramos lo que hacemos, cuando mostramos nuestro trabajo. Por eso es que en todos los encuentros y también en el Congreso, una parte importantísima es la socialización de experiencias. Uh-huh. Es compartir el trabajo que realizamos y que han realizado los compañeros de toda la provincia, y se intercambian saberes, se reflexiona sobre la práctica y también se construye conocimiento sobre la práctica del otro.
Claro. ¿Cómo se van a trabajar estas experiencias? Digo, imagino que no será un intercambio de anécdotas, sino que tendrá una organización. ¿Cómo lo van a armar?
No. El día viernes, todo el día viernes está lo van a realizar y lo llevan adelante los compañeros rurales. Ajá. Porque van a hacer en horas de la mañana la exposición de experiencias, donde van a presentar, hay 15 experiencias que van a ser presentados cada uno en su stand, y donde los demás participantes del Congreso van a poder recorrer, van a visitar los distintos stands y van a poder compartir con los compañeros que la han realizado, esto desde el intercambio de saberes.
Bien.
Luego va a haber talleres sobre estos 4 ejes temáticos en que hemos organizado las experiencias que son presentadas, y a la tarde se van a socializar 5 experiencias, una por cada bloque temático.
¿Y cuáles son esos bloques, Cookie?
Bueno, hay un bloque que es ciudadanía, derechos humanos y género, otro sobre las áreas curriculares, otro eje sobre medio ambiente y las temáticas y problemáticas de la educación ambiental, y el cuarto eje es arte y medios audiovisuales.
Bien.
Nosotros estamos muy contentos porque la mayoría de los departamentos han presentado experiencias de los compañeros rurales, han sido todas seleccionadas, le hemos dado lugar, porque verdaderamente lo que queremos que sean los docentes rurales los protagonistas, uh-huh, de este encuentro.
Está bien. Respecto de los disertantes que tienen este año, ¿qué destacarías, Cookie?
Bueno, nosotros tenemos la apertura con Pablo Pinó, que va a trabajar un recorrido histórico de la escuela argentina, y el cierre con Miriam Soldwell, ambos de la Flaxo, y que nos han acompañado también en todo el recorrido que hacemos del curso de gestión, donde también va a trabajar el lugar del docente como el mediador cultural.
Bien. Cookie, 25 años ya haciendo congresos de rurales, UPC. ¿Qué reflexión te merece? ¿De qué ha servido? ¿Qué se ha logrado con estos congresos?
Bueno, primero, cuando se comenzó allá por los 90 con el programa de educación rural, se pensó para superar el aislamiento y la soledad que tenían los compañeros rurales, y desde Unión de Educadores se pensó este espacio para poder habilitar esto del intercambio, del encuentro, de poder pensar con el otro y compartir lo que se está haciendo, no solamente desde el trabajo pedagógico, sino que se abordaron temáticas importantísimas como las condiciones laborales, los contextos rurales, las problemáticas ambientales, el medio ambiente, desde la sustentabilidad, es un eje que atravesó y atraviesa todos nuestros encuentros, nuestros cursos sobre rurales y también los congresos. Y hemos trabajado con diferentes organizaciones, no solamente de la comunidad, sino también provinciales y nacionales, que trabajan problemáticas ambientales como la contaminación, inundaciones, la fumigación. Todos esos son temas que nosotros hemos trabajado fuertemente y han atravesado el espacio de capacitación de rurales. Bien. Y 25 años para nosotros es importantísimo, nos llena de mucho orgullo, estamos muy muy contentos de haber sostenido este programa y haber acompañado no solamente a los docentes de la ruralidad, sino a la educación rural, con los aportes que hacen los compañeros y también introduciendo temáticas para ser abordadas desde el lugar de lo regional.
¿Sí? Bien. Cuqui, bueno, seguramente la semana que viene ya vamos a estar nuevamente en contacto ya in situ, ahí en el lugar, cuando ustedes estén concluyendo el congreso.
Sí, te quería agregar que que hemos cerrado la inscripción por la cantidad de inscriptos. Hay 250 inscriptos, es el límite que nosotros podemos tener para llevar adelante el congreso, así que la convocatoria ha sido muy grande. Y también el agradecimiento a todas las delegaciones y a los compañeros que lo hacen posible, porque lo han promovido, lo han difundido y permiten también y facilitan que los compañeros de lugares pero lejísimos puedan llegar a este congreso.
Ah, buenísimo. Cuqui, nos estaremos comunicando la semana que viene. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y buenas tardes.
Y vamos a escuchar a tres docentes, José Alberto Ceballos, Marcela Baluzzi y Enrique Machuca, que han participado del congreso desde sus comienzos. A ver cuál es la experiencia que cuentan.
Yo tengo la posibilidad de haber participado de los congresos rurales de cuando se hacían acá en Córdoba, ¿no? Primero así, muy informales, en sus comienzos ahí en la calle Salta. Refresca en muchas cosas a los docentes para volver al trabajo con ideas nuevas, con experiencias de otros lugares que a lo mejor nosotros no las hemos tenido en cuenta. Por la idiosincrasia de la gente, de los alumnos, uno toma como una pertenencia y se aferra al lugar, ¿no? Así que yo creo que los que son docentes rurales se transforman en el medio.
Y bueno, no sé si conozco bien o mal, pero he participado en 22 congresos, solo he faltado a dos. Es una experiencia única donde compartimos situaciones, vivencias, que pueden servir para tomar lectura del maestro actual. Es muy distinto a la escuela urbana. Acá tenés más de 2 grados conjuntamente. Entonces tenés que adecuar las actividades para esos grados, y no solo de esos grados, sino de distinto nivel que puede haber. Hacíamos no solo la vida de maestro, consejero familiar si se quiere, cura, y hasta enfermero o ambulanciero, si se quiere, para llevar los enfermos al centro sanitario más próximo. Entonces, eso habla de la astucia del ser docente.
Yo vengo de Buenos Aires y, bueno, vine para acá en el año 2002. Me tocó trabajar en una escuela primaria. Una de las maestras de ahí me dijo: ya te afiliás y el mes que viene te venís conmigo y nos vamos al Congreso de los Cocos. La pasé genial, genial, porque no conocía a nadie. Y ahí conocí mucha gente. Es muy enriquecedor trabajar con chicos rurales. Te sentís muy útil como persona, como docente. Te sentís mamá, ayuda, todo.
Bueno, interesante las reflexiones que hacía en congreso, que ya no tiene más cupos, está todo agotado. Se va a desarrollar entre el 10 y el 12 de noviembre en la colonia del Docente de los Cocos. Moreno Soy se llama esto, es parte de lo nuevo de Diego El Cigala.
Nací moreno porque así tenía que ser, por mi color son muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo el mundo feliz. Yo soy candela que para los pies hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser, y en mi cantar te voy a explicar por qué. Yo nací y mi madre fue la rumba, y mi padre lo apodaba guaguancó. Me bautizaron con 3 toques de conga en un moreno con sabor. Por eso yo fui llamado con nacieron titas las flores y en la pila del bautismo cantaban, cantaban los ruiseñores.
Moreno soy porque nací de la ronda y el sabor yo lo heredé de Muhammadó.
Con roca de perenna yo me he hecho un candelero pa' yo poder malumbrar, porque porque yo malum no quiero.
Moreno soy, anticipo de lo que es el próximo trabajo de Diego El Cigala. Bueno, tenemos algunos datitos que es importante que los tengan en cuenta. Información para nivel inicial y primario. Primero, actos públicos para la cobertura de cargos titulares en el nivel.
Se vienen los actos públicos para nombrar las compañeras de primarias titulares.
Bien.
Se van a hacer cargo el año que viene.
Bien.
Se viene el miércoles 16 de noviembre en la región primera, que es capital.
Bien.
Solo capital. Y el jueves 17 en la región quinta, que son los departamentos Calamuchita, Colón, Punilla y Santa María.
Bien. Se hacen acá en Córdoba, ¿no?
Se hacen acá en Córdoba, en el Instituto Simón Bolívar, ahí en Barrio San Vicente. Cuando pasamos la terminal y hacemos la curvita, pasamos
ahí,
las vías,
sí, está.
El Instituto Simón Bolívar. Y ahí se hacen estos actos públicos. Día 16. Región Primera, día 17, Región Quinta.
Bien. Bueno, se lanza también la convocatoria para inspección de inicial y primaria, ¿no?
Sí, importantísimo esto. Desde el 11 al 17 de noviembre se abrirá la nueva convocatoria para aquellos docentes que quieran concursar cargos de inspección de nivel inicial y primario. Son los cargos que han quedado en el proceso anterior, quedaron vacantes o desiertos.
Bien.
Así que, bueno, va a haber una nueva convocatoria. Esto va a ser entre el 11 y 17 de noviembre. Tener en cuenta de que el proceso de exámenes y de todo lo que atañe al concurso comienzan en febrero, marzo del 2017.
Bien. Reiteramos la semana pasada un reclamo que se hizo ante el Ministerio de Educación en el mes de mayo.
En mayo, sí. Bueno, este reclamo tiene que ver con esto que estábamos hablando recién de los actos públicos. Es todo el personal de las escuelas que está, que en estos momentos de los actos públicos y en otros momentos también, están afectados a esto, que son los compañeros realmente que garantizan que uno llegue con todas las cosas como corresponde, que esté todo tomado como corresponde, que el acto público se haga con la legalidad correspondiente. Y estos compañeros tienen dificultad en las escuelas, como siempre, ¿no? Cuestiones desde lo edilicio hasta lo personal, donde a veces no hay personal, porque las compañeras directoras de esas escuelas, las escuelas base, estamos hablando, de esas escuelas tienen, por ejemplo, si tienen el cargo a la mañana y viene alguien con un problema a la tarde, bueno, no lo pueden resolver, claro. Bueno, toda esta cuestión que nosotros ya hemos planteado, la secretaría, cuando digo nosotros decimos gremio, en realidad esto lo plantea fuertemente la compañera Estela Fauda, que es la secretaria de inicial y primario, donde, bueno, es necesario dotar a las escuelas de personal y de organizarla para que estas compañeras no tengan una sobrecarga de trabajo y esté todo garantizado para que las cosas ocurran bien.
Claro, y personal específico, ¿no?
Sí, cargos de todas maneras son las propias compañeras de las escuelas que ya pasaron por todo este proceso, que saben, claro. Son compañeras sumamente capacitadas, pero muchas veces se las hace ir fuera del horario, cumplen jornadas que no deberían cumplir, bueno, hay cosas ahí que deberían modificarse.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, hoy se están cumpliendo años, 41 años. Ocurrió un día como hoy, un 5 de noviembre del 75, de la muerte de Agustín Tosco, muy joven, tenía 45 años, murió enfermo en un hospital de Buenos Aires, en la clandestinidad, lejos de su familia. Hacía más de un año y medio que no veía a su familia, a su hijo, que tenía apenas 11 años. Fue uno de los máximos líderes sindicales de la República Argentina y, iba a decir el máximo, ha habido otros que se le emparentan, uno de los máximos también que ha tenido Córdoba en su historia, ¿no?
Sí, justamente yo creo que uno de los ejemplos que tiene la lucha sindical de Córdoba, que vale decir también, muchos por ahí usan su nombre y en realidad no le llegan ni a los talones, ¿no? Pero bueno, en estas cuestiones de recordar estos 41 años, el hecho de que convoquemos a quien hemos convocado, que es el doctor Scrimini, uh-huh. En realidad Carlos Scrimini, que es médico, que era el presidente de la FUC en aquel momento, donde, bueno, esta relación de los trabajadores con los estudiantes que tanto se habla
que y que
se
tanto habla, es legendaria.
Sí, legendaria con algunos mitos, ¿no? A mí me gusta por ahí debatir esto porque en algunas cosas bueno, hay un montón de mitos en lo cual, bueno, lo trae la historia, pero bueno, tenemos una persona que estuvo ahí con
vamos,
él.
Vamos a hablar con él, pero te propongo que antes escuchemos un poquito de lo que decía al propio Tosco hablando de uno de los hitos históricos en la provincia de Córdoba y en la Argentina, como fue el Cordobazo.
Yo creo que hay que escuchar a Tosco hoy más que nunca.
Claro, hablando del rol del movimiento obrero en aquella época, a ver.
Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de septiembre.
A pesar de que las fuerzas de la reacción y del privilegio, a pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo, psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio.
Bueno, las palabras del propio Agustín Tosco. Lo mencionaba recién Fabián, la leyenda habla de obreros y estudiantes marchando juntos en aquel histórico Cordobazo del año 69. Claro, y uno se imagina que detrás de eso debe haber habido algo, no se imagina que casualmente pensaban lo mismo y que casualmente salieron en el mismo momento a la calle y, o casualidad, se encontraron en las calles marchando contra la dictadura, contra el Navarrazo, contra la dictadura, contra la opresión, contra el Navarrazo vendría mucho después. Carlos Scrimini es el que en su momento era presidente de la FUC, de la Federación Universitaria Cordobesa, durante el Cordobazo. ¿Cómo anda, doctor Scrimini? Gracias por atendernos.
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Bueno, imagino que no habrá sido, digo, que casual, curiosamente, el mismo día decidieron salir todos juntos, se encontraron en la calle. ¿Qué hubo? ¿O cómo era la relación que había entre los estudiantes, la dirección de los estudiantes, la representación gremial de los estudiantes, los trabajadores? ¿Qué tipo de contacto había? Y particularmente con Tosco.
Mira, la historia comienza en el 66 con el golpe, ¿no?
Los estudiantes, la mesa coordinadora de agrupaciones estudiantiles, que englobaba a todas las agrupaciones, FUC, Integralismo, Franja Morada, en esa época se llamaba distinto, y todos los otros sectores, nos reuníamos en el sindicato de FUECIT, de Correos, que era dirigido por los comunistas, el Perro Correa, el Negro Germán, que después fueron asesinados, uh-huh. y otros compañeros. Ellos nos prestaron el sindicato y todo su aparato. En castigo, Onganía intervino, fue el primer sindicato intervenido por la dictadura de Onganía en todo el país. Y bueno, ellos, los comunistas, nunca volvieron a tener ningún sindicato en Córdoba. Luego nos acercamos a Luz y Fuerza con Tosco. A partir de ahí, la relación estrecha con Tosco de los universitarios fue permanente, ¿no? Hasta su muerte. Él nos prestó todo el sindicato y funcionábamos permanentemente en relación con él. Uh-huh. Él había percibido con la lucha estudiantil una fuerza importante, porque 66 y 67 los estudiantes dieron batalla permanente y solamente estaba el sindicato de Luz y Fuerza, FUECIT, Malvar de Gráfico, y los sindicatos que andaban con Atilio López, que eran los sindicatos peronistas combativos. Pero había un sector muy grande de sindicatos que estaban con el bandolismo nacional, en la expectativa esperanzada, ¿no?, en colaborar con la dictadura, muy parecido a lo que está pasando actualmente, que hay varios sindicatos y la propia CGT que no se decide hacer paro, a pesar de que le hicieron muchos paros a Cristina, ahora no se deciden, aunque esté en peligro hasta los puestos de trabajo y haya desocupación y hambre. Uh-huh. Pero bueno, aquella vez, si algo aprendimos con Tosco, fue ese enfrentamiento al colaboracionismo, a dividir las aguas, pero también a convencerle a las bases estudiantiles, porque también había dirección estudiantil que tenía esperanzas en la dictadura e incluso que marchaban. Había un sector de integralismo que después, bueno, después fue girando hacia la izquierda y enfrentando a la dictadura, pero hasta el año, fíjate vos, hasta diciembre del año 68 el integralismo armó una marcha a pie muy sacrificada y eran muy buenos compañeros, pero iban a pedirle a Onganía que saque el ministro de Educación.
¿Cuáles eran, escrimine, los ejes comunes que tenían con gente como Tosco, con los gremios que citó, y los ejes particulares del reclamo de los estudiantes?
Bueno, los estudiantes veníamos del 66 luchando porque habían intervenido la universidad, habían anulado el gobierno tripartito y la autonomía, uh-huh. y nos habían puesto rectores y decanos de la dictadura, trogloditas, reaccionarios, y habían empezado con el limitacionismo de los exámenes de ingreso. Uh-huh. Esa lucha estudiantil, bueno, en el año 66 perdimos totalmente el año, ¿no?, por la huelga prolongada, porque después que lo matan a Santiago Pampillón, uh-huh. a nadie se le ocurrió volver a la universidad durante todo el 66. Uh-huh. Esa era nuestra reivindicación, y nos aliamos con Tosco porque dos o tres días antes del cordobazo, él me llama a través de el flaco Canelle y me dice: Canelle, Tosco quiere verlos. Y nos vamos los de la FUC, nos reunimos con él en el sindicato, él nos explica el plan, cuando nos cuenta que había arreglado con el Pidio Torres de Lesmata abandono de tarea a las 10 de la mañana, bueno, nosotros nos dimos cuenta que si salía la muchachada de los compañeros de Mata, ese gremio peronista tan masivo, 5,000 o 6,000 personas afuera, con abandono de tarea, más Luz y Fuerza y todos los otros sindicatos, y el paro de UTA de Atilio López, más los estudiantes, el locro tenía todos los ingredientes. Nos dimos cuenta que era por primera vez en la historia que se hacía un paro con abandono de tarea a 10 de la mañana y concentración en el centro. O sea, el enfrentamiento iba a ser seguro. Y nos fuimos preparando con todo, ¿no? Los obreros, los barrios, los estudiantes, y armamos todo un plan, cómo llegar al centro, cómo plegarnos a la columna de Luz y Fuerza, cómo preparar las casas en el barrio Clínica. Él nos pidió que nos hiciéramos cargo del barrio Clínica, y entonces nosotros convocamos asambleas en cada facultad, nos hicimos asamblea en todas las facultades, uno y dos días antes, y más o menos sumamos como 10.000 estudiantes participando en las asambleas. En algunas facultades perdimos, porque en arquitectura y filosofía votaron en contra. Desconfiaban de Tosco. Tosco todavía no era lo que fue después el cordobazo, no era tan conocido, y se comentaba de que estaba metido con el Pío Torres en un golpe de recambio, etcétera, etcétera. Que era mentira, por supuesto. Tosco nunca habría estado en eso. Pero nosotros, que lo veníamos conociendo hace rato, teníamos una gran confianza en el gringo y fuimos. Creo que ganamos en la mayoría de las asambleas. En medicina, como 3.000 estudiantes, alquilamos un megáfono que nunca se lo devolvimos porque lo perdimos en la casa del barrio Clínicas, que fue allanada por el ejército y puesto preso todo el mundo. Esa fue la historia, y la concurrencia al cordobazo de los estudiantes fue masiva.
Claro, producto de una preparación que tenía 3 años, más o menos, se venía macerando durante 3 años, más allá de la preparación del cordobazo, que fue 2 o 3 días antes, pero un contacto y una relación que venía en 66.
Claro. Nosotros no teníamos locales y éramos ilegales en el movimiento estudiantil, así que en el bar y en el despacho de Agustín Tosco, en Luis Fuerza, aprendimos mucho de política en relación con él permanente. Nosotros aprendimos tanto. Agustín Tosco debe haber sido el único dirigente sindical con un nivel teórico intelectual impresionante, ¿no? Cada vez que leo las obras completas de él y todo lo que escribía, porque en esa época no teníamos tiempo de leer todo, me doy cuenta del nivel que tenía, ¿no?
Claro. Carlos, le agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
Bueno, te agradezco a vos.
Carlos Scrimini, presidente de la FUC durante el cordobazo, muy interesantes para hablar una hora más. Nos están, pero se nos acabó el programa, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, gente, nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba!
83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación. Escribiendo nuestra propia historia.